6 de este mes fue el hecho en Posadas, calle Estado de Israel. Encontraron el cadáver de Lucía Maidana. Había sido asesinada brutalmente, por lo menos con 5 golpes en la cabeza, desmayada, luego violada. Y luego el asesino y violador incendió el lugar. Sí, de modo que el cuerpo de Lucía también estaba parcialmente quemado, al punto de que algunas evidencias prácticamente desaparecieron, por ejemplo las manos y demás. Y así, bueno, comenzó uno de los casos más horribles de los últimos tiempos en la ciudad de Posadas. Hay un detenido, es un joven de nombre Nicolás, tiene 25 años, era vecino de las dos hermanas, Lucía y Felicitas. Está detenido por alguna serie de indicios que parecen involucrarlo. Una discusión el año pasado, un enfrentamiento con las hermanas, un perfil violento. Y es como que se van sumando indicios. ¿Sí? Por eso el doctor Cardoso, el juez, todavía no se decide a soltarlo, porque es como que van apareciendo cada vez más indicios. Entonces es como que...
Pero lo complica, ¿no?, más.
Sí. Es el principal sospechoso. Sí. Las últimas novedades la aportó la exnovia. Costó encontrarla a la exnovia, porque cuando le preguntaron, fulanita, no, es un toque nomás, yo no. Y él se negaba a dar la identidad de la novia que tenía al momento del famoso altercado, digamos. Cuando intervienen las hermanas, que escuchan gritos, que encuentran que él estaba pegando a ella, que Felicitas interviene, que llaman a la policía. Bueno, él no dio pistas, en realidad intentó despistar a la policía, que de todas maneras buscó, preguntó, averiguó, anduvieron por Capiobí, fue, y consiguieron a la chica. Y la trajeron para que declare ante el juez. Esta chica dijo unas cuantas cosas. Que era un joven violento, que tenía una manía, que cada vez que se enojaba prendía fuego a las cosas. Era la forma de calmar su ira incendiando objetos o cosas. De hecho, Felicitas cuenta que después de aquel episodio en que llamaron a la policía, expulsan a Nicolás del pensionado, a los pocos días aparece un arbolito que estaba enfrente prendido fuego. En aquel altercado, en aquel incidente, se le cae un juego de llaves a Felicitas. Ese juego de llaves nunca más apareció. La novia, novia de Nicolás, cuenta que efectivamente Nicolás había tomado esas llaves que estaban caídas en el piso, que eran las llaves de la puerta de la habitación que compartían las hermanas. Sí, esas llaves nunca más aparecieron y las hermanas nunca cambiaron la cerradura porque pensaron, bueno, se perdieron, no le dieron importancia al hecho. Lo que ahora tiene que hacer el juez es ver si efectivamente esas llaves coinciden o no con la cerradura, si la cerradura fue cambiada, si se pudo haber abierto esa puerta con esas llaves. Y después otra cosa peor todavía, la exnovia cuenta que en alguna oportunidad Nicolás le dijo a otro amigo que estaba planeando vengarse de las hermanas porque le habían hecho pasar un mal rato. Ayer apareció un dato que fue rápidamente desestimado y también lo quiero decir. La noche del crimen, Nicolás aparece cerca de la medianoche en la casa de unos amigos, fue a hacer una previa, dijo que quería cambiarse de ropa, se cambia de ropa en la casa de sus amigos, parece que se había bañado. A mí me dijeron una noche tenía puesta una remera de mujer, el momento en que va a la casa de los amigos. Después alguien dijo, o me avisaron, en realidad era una remera de él, una remera femenina, pero que a él le gustaba, digamos. Sí. La remera era de él, digamos, no era de Lucía, porque fue lo que primero uno pensó. De todas maneras, Nicolás no es el único sospechoso, hay 5 sospechosos en la mira del juez, uno solo que está detenido, pero en realidad son 5. No puedo yo ahora decir cuáles son los otros 4, porque sería de alguna forma traicionar una información que se me proporcionó en forma reservada, ¿no? Pero la verdad es que hasta ahora, y lo digo con mucha prudencia, toda la información que aportó la hermana Felicitas orientó, es como que orientó la investigación. Hablando de Felicitas, la tengo en línea. Estás en Capiobí, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, Gustavo, ¿cómo estás? Sí, estoy en Capiobí, me acabo de despertar.
Bueno, antes de preguntarte por la investigación, quiero ir a lo más importante. ¿Cómo va la vida después de todo lo que pasó? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están sobrellevando estos días después del shock inicial por lo que le pasó a tu hermana?
Sí, bueno, esta etapa es bastante complicada porque este es el momento donde se la empieza a extrañar, donde se empezamos a ver sus cosas, acomodar cosas y por ahí encontrar cositas que él ya dejó y por ahí sí nos agarra la tristeza, pero entre los cuatro que estamos acá tratamos de estar entero y sobrellevar y pararnos los cuatro juntos. Mi hermana y mi sobrinito viajaron el sábado para Buenos Aires y también fue otro golpe, porque mi sobrino era el que estaba haciendo ruido todo el tiempo acá y entonces eso nos mantenía
hay mucho silencio.
Claro, sí. Eso nos mantenía entretenidos. Y bueno, ahora nos enganchamos con los perros, con los gatos, entonces estamos con eso, nos mantiene entretenido, pero sí hay momentos donde el silencio se apodera de mi casa y es ahí cuando la tristeza empieza a sacudirnos.
Es medio insoportable eso.
Es insoportable, no se aguanta.
Es la desolación. Uh-huh. Esa es la palabra que por ahí mejor define esta etapa. Felicitas, ¿seguís colaborando con la investigación? ¿Estás siguiendo de cerca al menos todo lo que está pasando?
Sí, yo soy todo el tiempo mandándole mensajitos a los investigadores. Por ahí me acuerdo de algo y se lo mando. O también ellos por ahí tienen el momento donde yo le pregunto algo y ellos me escriben, pero me escriben ya más allá de darme información certera de todo lo que está pasando, sino que me dan palabras de aliento. No sé, yo lo siento tan cercanos ya que...
Sí, claro. ¿Estás conforme con la investigación, cómo se está llevando hasta ahora?
Yo estoy súper tranquila con lo que están haciendo, si bien la semana pasada o esta semana, no me acuerdo, la semana pasada, viernes creo, vinieron los investigadores a mi casa a hablar con papá, con mamá. Si bien la relación que yo continúo con ellos es más directa que mi papá y mi mamá, pues yo por ahí cuando los poquitos días que viajo a Posadas me instalo horas a hablar con ellos y ellos me brindan la información, yo le pregunto lo que quiero y ellos me responden y se dan el tiempo de estar conmigo y explicarme y guiarme, y también yo le tiro algunos datos y empezamos a armar cosas. O sea, yo me siento muy acompañada con ellos.
Está bien. Da la impresión que el ex vecino de ustedes, Nicolás, da la impresión, al menos, que parece estar cada vez más complicado. Quiero saber si en todos estos días has recordado más cosas o aparecieron elementos o te acordaste de cosas o alguien te contó cosas que puedan haber enriquecido la investigación.
Sí, me han escrito un par de personas y me iban orientando. También tengo un conocido que se me acercó y me pudo brindar más datos sobre él. Y todas esas cosas que me fue contando yo le fui pasando a los chicos de investigación, pero sí me han contado cosas que me han asustado. Si bien yo estoy como no tengo miedo, pero me ha llegado a paralizar en un momento.
Pero ¿por qué? No entiendo, Felicitas, ¿qué pasó?
A ver cómo te explico. Me han contado cosas sobre la vida de él, de lo que en la mayoría de las cosas la novia lo ha ratificado, lo ha comentado, esto de quemar cosas y todo eso yo ya lo estaba sabiendo.
Yo recuerdo que cuando vos estuviste conmigo la semana pasada dijiste, y la verdad que me quedó grabada tu frase, esto fue una venganza. Esto fue una venganza. ¿Esto es algo que se te ocurre a vos, que fue una venganza, o a vos la policía o los investigadores te dijeron, mira, esto parece una venganza por la forma en que se hizo?
Yo conociéndole a mi hermana y sabiendo cómo ella era, dudo que alguien se haya querido aprovechar de la situación, y ¿entendés? Porque también podemos pensar, o en un crimen pasional, o puedo pensar en una venganza. Yo me oriento más por la venganza. No sé venganza a quién. Había leído también los dichos del abogado que decía que fue un, pareciera ser un manotazo de abogado que pegué y tiré el nombre de este chico.
Sí, el abogado dijo que vos estás desesperada porque se esclarezca el crimen, entonces empezás a ver culpable por todas partes.
Para nada, yo desesperada no estoy, estoy súper tranquila. No fue lo único que a mí se me vino a la cabeza el tema de este chico. Vi un montón de otras cosas de por qué podrían haber hecho. Es como que escanear todas las cosas de que nos habían pasado y que pueden llamar la atención y decir, esto podría ser. Pero en ningún momento fue desesperación de querer esclarecer algo, que esclarecer lo que pasó. El tema es fijarse bien en cada cosa que haya pasado para que nada se escape. Esto fue una de las cosas más importantes que nos pasó a nosotras por el tipo de personalidad que tenemos, de no estar molestando a los vecinos ni nada por el estilo. Uh-huh. Es lo que le llamó más la atención a los investigadores y al juez, por eso siguieron esa línea.
Por los testimonios de la exnovia, da la impresión de que este joven Nicolás estaba realmente pensaba en ustedes. O sea, no fue un episodio que él se olvidó, que pasó. Es como que tenía en mente una idea fija con respecto a ustedes, a vos, a Lucía.
Sí. No sé, yo, mira, sinceramente, por ahí pienso y me pongo a pensar en, si bien no fui yo la única que se peleó con él, así como decían que él salió por temas económicos del lugar, yo sé que él se peleó con varias personas más, ya sea ahí adentro y fuera del barrio. No es que yo fui la única que lo enfrenté y tampoco salí a defender a la novia, que leí en varias oportunidades que decía que yo salía a defenderla. Yo por el tipo de carácter que tengo y las veces que por ahí quise dormir tranquila sin el ruido, fue por eso que me levanté y le dije, bajá el volumen. En ningún momento salté a defender a la novia porque le pegaba y todo eso. En ese sentido fui egoísta, porque no me animé a llamar a la policía y decir, este tipo le está pegando a su novia. Mi único motivo era que no me dejaban dormir.
Bueno, lo vuelvo a decir, tampoco es el único sospechoso, ¿eh? Parece que la justicia tiene por lo menos cuatro más ahí, digamos, viendo. Digo porque por ahí está mal encerrarse en una sola persona.
Claro, ¿no? A mí me ponía como triste porque hay otras líneas de investigación. No es que yo me he ensañado con este chico. Fue uno de los datos más llamativos para tanto para el juez, para la fiscal y para los investigadores. Pero hay otras líneas que se están investigando y que también son importantes, igual que seguir las pistas de este ex vecino.
Bien. Felicita, te mando un fuerte abrazo, saludos a tu familia. Y bueno, nada, es muy poco lo que se puede decir. Todo lo demás es de ustedes, pertenece a la intimidad de ustedes, a los sentimientos, a todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar todavía, porque la verdad es que el duelo es un proceso muy largo, claro, Felicitas, sí. Muy muy largo, y es un camino que solamente ustedes tienen que recorrer, ¿no? Con el acompañamiento, con el apoyo de mucha gente, con los abrazos y el afecto de mucha gente, pero es un camino que desgraciadamente recorren ustedes solos. Sí. Así que un fuerte abrazo desde aquí y bueno, y para lo que necesites.
Bueno, gracias y saludos para ustedes.
Chao.
Hasta luego.
LT4, Red Ciudadana.
Bueno, felicitas.
Qué triste. Vos sabés que cuando habló del sobrinito que se fue, y es verdad, una criatura, me pasó a mí cuando murió papá, que mi sobrina tenía un año. O los animales, ¿cómo te dan esa energía de que la vida sigue? Y que se le fue el sobrinito a Buenos Aires, porque se volvió a su vida, que la casa quedó en silencio, ¿no?
Es tremendo, digamos, sí. Es tremendo. Bueno, ahí la teníamos a Felicitas siguiendo muy de cerca la investigación del homicidio y violación de Lucía.
Estás escuchando LT4 Red Ciudadana, aire nuevo en Aristóbulo del Valle 99.1. Como vos, nada menos.
Esta canción va para ti. Para los que estáis aquí. Para los ausentes. Por tantos años. Por acercarme la certeza de que otro mundo es posible. Porque vosotros sabéis como yo que los que antes de ayer morían en Vietnam, ayer lo hacían en Bosnia y hoy lo hacen en Bagdad. Canta conmigo, papá, cuéntame otra vez.